Y es la primera vez, por lo menos la primera vez que yo lo vivo, que una campaña electoral tiene que abordarse en la sección de sucesos. ¡Qué barbaridad! Hay varios que podrían entrar en este capítulo. La investigación sobre ese líder del PSOE que en Canarias ha atacado al responsable de un equipo de fútbol al grito de tú no sabes quién soy, o el caso del Latin King que iba en las listas en Levante y que ha sido detenido. Pero el asunto más crucial es el de Maracena, donde están investigados el número 2 del PSOE anda y la alcaldesa y su mano derecha por el secuestro de una concejala. Es tema que ya había salido aquí. Nacho Abad, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Efectivamente, la novedad es que se ha levantado el secreto de sumario, ¿verdad?
Sí, sí, se ha levantado el secreto de sumario y nos hemos encontrado... Es que es lo que tú decías, es que yo alucino.
Espera que voy a saludar a Gaona, que debe de estar también haciéndose cruces. Muy buenos días, José Miguel.
Aquí estoy. Muy buenos días, Nacho, Cristina.
¿Qué tal, José Miguel?
Muy bien, aquí escuchando a Nacho y felicitándote además por la inmensa audiencia del último Código 10. Estás arrasando, me han dicho. No, es verdad, es verdad.
Es verdad, es verdad.
Sí, 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 está convirtiendo en un programa de referencia. Es fantástico.
Bueno, vamos a lo que vamos y luego... os cuento más cosas. A ver, el día 21 de febrero, Vanessa Romero, que es una concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Maracena, pues hace su vida normal, coge a sus hijos, los lleva al colegio, y a la que sale del colegio va hablando con su marido Luis por teléfono, se le acerca un individuo que se llama Pedro, el novio de la alcaldesa, y le dice, oye, me he quedado sin gasolina, ¿te importa acercarme a la estación de servicio? Y la otra le dice, sí, sí, sin problema, monta. Esto lo oye Luis y le suena raro. Luis es el marido. Raro. Pero la llamada se cuelga. Así que se monta Vanessa en el sitio del conductor, se sienta el otro en el sitio del copiloto y según arranca la marcha le pone una pistola en el costado y le dice, vas a hacer lo que yo te diga. La lleva a un descampado. En el descampado, os lo estoy resumiendo mucho, la saca del coche, le pone unas bridas en los tobillos, unas bridas en las manos y una brida que une manos y tobillos, con lo cual la deja como en una posición fetal. La quiere meter dentro del maletero, pero ya no se deja, así que la pone en la parte de atrás, le quita el teléfono, lo envuelve en papel albal, lo había visto en una película. Para evitar la señal, antes le manda un mensaje al arquitecto del ayuntamiento diciéndole, reúnete conmigo. Luego explicó que era un mensaje como de amor, como para que hiciesen sospechoso al arquitecto.
Curiosamente Nacho, perdón, voy a hacer un pequeño paréntesis, le dice reúnete conmigo, pero no le dice dónde. Eso digo porque luego examinaremos estos pequeños detalles.
La cuestión es que se la lleva a Armilla, es una localidad cerca de Maracena, la mete dentro de un garaje, la saca de la parte de atrás, le dice que van a hablar, se sienta en el borde del maletero ella y le dice que se meta dentro. Ella dice que no, entonces coge una herramienta metálica de grandes dimensiones y le dice o te metes dentro o te reviento la cabeza. Se asusta muchísimo porque piensa que va a morir, que la va a matar, y la mete, finalmente ya accede a meterse en el maletero, él cierra y dice que va a hacer dos llamadas, entonces como que se sale fuera. Finalmente Vanessa, que es una heroína, una mujer llena de coraje, un ejemplo de lucha, consigue, a pesar de tener las bridas, mover los seguros de la parte de atrás del coche, tumba los asientos, se arrastra, recordad que está atada de pies y manos, se arrastra, consigue...
Y no solamente eso, Nacho, sino, corrígeme, estoy equivocado, creo que este individuo enciende el motor del coche que está en un parking, ¿no? Cerrado,
en un parking,
pequeño,
correcto.
Con lo cual, imagínate los nervios de que notas que encierran el coche y arrancan el motor y la persona que conduce sale fuera.
Eso es.
Es decir, se espera uno lo peor.
La cuestión es que desenvuelve el móvil, llama a su hermano, llama a su marido, les explica lo que ha pasado, avisan inmediatamente a la policía. Claro, localizar el móvil no te creas que es tan sencillo desde un punto de vista, salvo que mandes la ubicación, ¿no? Entonces abre los pestillos, se baja y pegando saltitos llega a la puerta del garaje, que gracias a Dios este hombre no la ha cerrado, sale fuera y alguien va a una casa, coge unas tijeras y la libera. ¿Qué ha pasado mientras tanto? Atención a lo que ha pasado mientras tanto. Al levantarse el secreto de sumario hemos averiguado, aunque ya lo sospechábamos, que Pedro, que es el secuestrador novio de la alcaldesa de Maracena, Berta Linares, alcaldesa del PSOE de Maracena, Pues el novio lo que ha hecho es coger el metro rápido y se ha ido desde Armilla a Maracena. Y allí se va al ayuntamiento a buscarla y no la encuentra y al final la encuentra por la calle. Va con otra persona y a la otra persona le dice, oye, espera, que déjeme que voy a hablar a solas con él. Se meten dentro de un salón de juegos y según Pedro, en esa conversación, la alcaldesa le dice, la que has liado, ya se ha liberado. Han llamado a la policía y ha llamado al hermano y al marido, ya se ha liberado. Y el otro le dice, no te preocupes, no te preocupes, lo tengo todo controlado. Se dan un beso en la boca, ella se va y él se va. Bueno, en realidad las reuniones son entre 6 y 8 minutos, con lo cual algo más se dirían, porque eso son 30 segundos, pero es lo que cuenta él. Él vuelve y finalmente lo acaban deteniendo, pero con el levantamiento del secreto nos hemos enterado de que un mes antes de que se produjesen los hechos, siempre según la versión del detenido, de Pedro, del secuestrador, del novio, de la alcaldesa, se planeó el secuestro, se produjo en febrero, se planeó en enero, en un bar de Maracena. A esa reunión asistieron, siento por los oyentes, y son muchos nombres, voy a intentar ser lo más claro posible, estaban Noel López, este es el número 3 del PSOE andaluz, que había sido alcalde de Maracena, Berta Linares, que era alcaldesa y sigue siendo alcaldesa del PSOE de Linares, y la mano derecha de esta mujer. También está Pedro, llegan al bar, y entonces, en una conversación en ese bar en el que están solos, Berta dice, no quiero ni ver a Vanessa, le deseo la muerte.
A la concejala.
Sí, a su concejala. ¿Por qué no se muere y me deja en paz esta mujer? Entonces la mano derecha dice, hay que darle un susto, un escarmiento. Esto lo dice, insisto, la mano derecha. Pero aparte del susto y el escarmiento, hay una propuesta. Y la propuesta es la siguiente. Os propongo contratar un par de ucranianos para que le den ese susto. Y entonces entra el número 3 del PSOE en andaluz. Pedro, dale el susto tú a Vanessa. Le quitas el teléfono, lo destruyes, que es donde debe tener los documentos, paréntesis. Estaban muy preocupados porque tenía documentos de presunta corrupción que podían afectar tanto a Berta como a Noel, alcalde y exalcalde. Hablamos de pagos ilegítimos, presuntos pagos ilegítimos. Entonces le dice, le quitas el móvil y destruyes los documentos. Seguro que los tiene ahí. No te preocupes que como tú estás enfermo, luego hablamos de esto, Gaona tiene bipolaridad,
sí.
No te va a pasar nada. Si te denuncia Vanessa, te ponemos un abogado. Todo queda en un susto, no te preocupes. Y el día que lo hagas, te tomas una dosis superior de antidepresivos y solucionado. Según Pedro, todo esto según Pedro, Berta responde, me parece bien, el plan me parece bien. Luego hablan de meterla en el maletero, atarla con bridas, darle vueltas al coche para que se desoriente y que en un momento dado Berta dice, bueno, a mí me parece bien todo el plan, pero no quiero saber cuándo se va a llevar a cabo. Bueno, la cena, según Pedro, la paga en efectivo la alcaldesa, con cargo, claro, a las cuentas del PSOE, no va a pagar de su bolsillo. Se produce un nuevo hecho. Y es que en esa conversación, que no os lo he dicho, en la mano derecha le dice, deberías usar una pistola. En Amazon venden réplicas de juguete que son muy parecidas a armas reales. Esto es lo que tendrías que hacer. E incluso cuando se va a hacer, Berta, según él, le dice, mira, ¿ves esta bolsita? Te la manda Noel, es de su parte, del número 3 del PSOE andaluz. Era una bolsa de cocaína. El día en que lo hagas te la esnifas y así te envalentonas. Esa es la conversación que se produce, insisto, según Pedro, en ese bar para planificar el secuestro de Vanessa Romero. ¿A cambio de qué lo hace? Pues parece ser que hay contratos. Él tenía una empresa de globos y de algo así relacionado con juegos infantiles y tal. Y le dice, mira, es que Berta va a seguir siendo alcaldesa y te vamos a seguir contratándote y abriéndote las puertas para que la oposición no nos pille. Ábrete una sociedad limitada en Armilla, en el pueblo de al lado, y así pones la dirección fiscal allí, que es donde, por cierto, metió el coche con Vanessa Romero dentro. Esta es la declaración de Pedro. Entonces, claro, hay muchos otros indicios, pero me gustaría empezar a analizar los que tenemos.
Bueno, aquí lo que es claro, fijaos, es que esa cena, que por cierto, insisto, como ha indicado Nacho, se paga con cargo al PSOE. Cuánta gente estafada, cuánta gente buena que vota socialista y a la que roban para esto, para hacer un crimen. En esa cena lo que se pone de manifiesto es que toda esta locura solo adquiere sentido si ellos tienen mucho miedo de lo que va a revelar la concejala en términos de corrupción, porque es que si no, no tiene ni pies ni cabeza. ¿No te parece, Nacho? O sea, quiero decir que, bueno, es que aquí, no se entiende.
Es que aquí no sé lo que puedo contar y lo que no puedo contar todavía. Pero hay un auto del juez, hay que explicar a los oyentes que el juez ha investigado junto con la Guardia Civil y llegó un momento que levantó el secreto de sumario porque no podía investigar más. ¿Por qué no podía investigar más? Porque Noel López, número 3 del PSOE andaluz, es diputado en la Junta y, por tanto, tiene aforamiento, que es lo que tienen los políticos.
Amigo.
Entonces, al ser aforado, un juzgado de instrucción normal no le puede investigar, lo tiene que derivar al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad, en este caso andaluza, y le juzga luego el Tribunal Supremo. Bien, al ser aforado hay una limitación en la investigación y en un determinado momento lo tiene que soltar. Entonces lo ha soltado y él no puede. Él ha declarado investigado al secuestrador y lo ha mandado a prisión provisional, pero para no romper la continencia de la causa, es decir, para que no haya dos juicios por los mismos hechos, ha mandado a la tal Berta, la alcaldesa, a la mano derecha y al número 3 del PSOE, los ha mandado todos al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sin declararles investigados. Pero lo cierto es que es una mera formalidad. Si no fuesen cargos, si no fuese aforado, ya estarían investigados todos y quién sabe si detenidos por inductores del secuestro. La inducción de un secuestro se pena igual que el secuestro. Es decir, eres tan responsable por inducirlo como por hacerlo. Entonces ahora tiene que ser el Tribunal Superior de Justicia el que decida si los declara investigados o no y qué diligencias va a hacer. Pero, por ejemplo, ¿qué cosas ha hecho ya la Guardia Civil? Pues la Guardia Civil ha dicho, mira, vamos a mirar los posicionamientos telefónicos. Así que averiguan que después de que se reuniesen el secuestrador y la alcaldesa de Maracena, durante el secuestro, en el famoso beso que cuenta Pedro, que se dan de despedida después de que le digan, oye, que ya se ha liberado, ella habla con su mano derecha y habla con el número 3 del PSOE por teléfono y se producen frecuentes llamadas y constantes entre ellos, una gran cantidad de llamadas. Y que Noel López, en cuanto sabe que esto está pasando y está en Jaén, inmediatamente coge el coche y se dirige de regreso a Granada, como para apagar un fuego. Esto es una interpretación mía. Y luego lo que hace es llamar inmediatamente a su abogado, el su abogado de confianza con el que ha tenido todos los asuntos hasta ahora. Y en las siguientes horas se ve como dos horas después se reúnen bajo las mismas antenas la alcaldesa y el número 3 del Partido Socialista. Y al día siguiente, si yo no recuerdo mal, es cuando están los tres y están todos en el entorno del despacho del abogado del número 3 de... ¿Y qué ocurre con todo esto? Pues que al final el propio juez, en ese auto que os he contado, os dice, viene a decir que hay una pieza que tiene que abrirse, que sería el móvil, que sería la pieza de presunta corrupción. Porque, claro, han pasado cosas muy raras en los últimos años en Maracena, Cristina.
Ajá.
Uno se pregunta, y lo voy a hacer en formato pregunta, si todas las gasolineras del pueblo tienen licencias, si alguna de esas gasolineras tiene como socio al padre de algún político, si ese padre de un político con un patrimonio enorme que antes había trabajado de obrero, con todos mis respetos a los obreros que faltan un montón además y lo hacen muy bien, si se puede adquirir un patrimonio con un sueldo así. Me puedo preguntar, por ejemplo, qué pasó con los contenedores de reciclaje, contenedores que compró el Ayuntamiento de Maracena, por qué se vendieron algunos por qué se compraron de más y se tuvieron que vender a otros pueblos. Me puedo preguntar también por los viajes internacionales. ¿Quién ha viajado internacionalmente de forma constante? ¿Ha habido alguien que haya cobrado comisiones o no? Todo esto lo está investigando el juzgado. Y hay numerosa documentación. No nos olvidemos que dentro del maletero de Vanessa Romero había gran cantidad de documentación que se incautó la Guardia Civil. Y en su propia declaración, Vanessa Romero cuenta que cuando le dieron orden de firmar determinados documentos, porque recuerda que ella es la concejal de urbanismo, es decir, el puesto más codiciado en ayuntamientos corruptos, ella se negó a firmar determinadas cosas que le pedía el alcalde. Con lo cual estamos en una situación realmente complicada. Vamos a ver qué hay de verdad o no.
Hay que recordar que Maracena,
respetando siempre la presunción de inocencia, Cristina, que no luego no nos digan nada, pero insisto,
No, hay que recordar que Maracena no es ningún pueblito. Son 22.000 habitantes los que tiene la localidad. Para mucha gente ajena a Andalucía, lo mismo es hasta desconocida. Pero hablamos de una población grande, con recursos, donde se mueve dinero. Para que nos entendamos.
Y que nos explique Gaona qué es la bipolaridad, por si eso es un eximente, para que todo el mundo sepa que no lo es.
Claro, porque el novio de la alcaldesa, el que lleva a cabo el secuestro, se ampara en que es bipolar.
Eso es.
Claro, bueno, es lo que antiguamente se llamaba depresión maníaca, ¿no? Y es una enfermedad mental que causa esos cambios extremos en el estado de ánimo. Ahora, no es menos cierto, además de lo anterior, que la mayor parte de las personas bipolares, correctamente medicadas, pues en general hacen una vida bastante, bastante normalita, ¿eh? Y agregar un detalle que ha dicho Nacho muy inteligentemente, el tema de la cocaína. Es verdad que la cocaína a una persona bipolar pues le desequilibra de una manera bastante más particular que al resto de la población normal. Ahora bien, el que sea bipolar no quiere decir necesariamente que no sepa lo que estaba haciendo. O más aún, que aprovechándose justamente de esa bipolaridad, pudieran de alguna manera seducirle, animarle a que cometiera un delito para que luego él se escudase en la misma, como una especie de seguro de vida o seguro judicial, digámoslo así. Pero bueno, lo cierto es que este individuo sigue detenido, ¿no, Nacho?
Está en prisión provisional, los que no están detenidos son los otros tres, insisto, por el tema del aforamiento y la continencia de la causa, pero vamos a ver, porque, claro, yo creo que ahora mismo saltó la noticia por el levantamiento del secreto de sumario y como hay unas elecciones, todos hemos bajado un poquito el acelerador, pero después de las elecciones del domingo, a mí me quedan varias preguntas importantes. Uno, va a salir muchísima más información. Dos, ¿qué va a pasar en el Partido Socialista Andaluz? Es decir, ¿este hombre va a dimitir o no? ¿Va a dimitir del domingo al lunes o no? ¿Qué va a pasar con el resultado en Maracena? ¿Y qué va a decidir el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía? Ellos han dicho que se trata de una maniobra política para adulterar las elecciones, pues entonces entiendo que están acusando directamente al juez de levantar el secreto de sumario
de forma torticera y
sí,
con ánimo de influir en las elecciones.
Eso es. Y porque claro, los periodistas lo único que hacemos es informar de lo que pone en el auto. Contamos lo que hay, no hay más. O sea, decir,
exactamente.
Porque a lo mejor es que lo que estaban pidiendo es que nos callásemos y que no hubiese libertad de prensa, ¿sabes, Cristina?
Entonces,
yo creo que a partir del lunes viene un aluvión de informaciones respecto al tema de la documentación que se ha podido encontrar dentro del maletero de la concejala y del resto de documentación que la Guardia Civil ha ido recogiendo e incautándose.
Lo cierto es que respetando la presunción de inocencia, como bien hemos apuntado, existe tal multitud de indicios y de otro tipo de cuestiones que merecen ser investigadas. Vamos, que no es una pecata minuta, una tontería torticera de cuatro locos que intentan...
No, es gravísimo. Claro. O sea, es que esta señora podía haber muerto de un infarto.
Cristina, que es que yo estoy convencido, mi convencimiento personal y el de la propia concejala es que le iban a matar. Porque mira, hay una cosa, cuando le atan con las bridas, él tiene un cuchillo y se va a ver a la alcaldesa. Y cuando termina de hablar con la alcaldesa, se va a una ferretería y compra un cuchillo para cortar carne. Y cuando le preguntan, oye, ¿por qué querías un cuchillo? No, es que tenía el cuchillo que ya tenía yo era de doble filo y a ver si le iba a hacer daño cortándole las bridas de los pies y las manos. Por eso quería uno de un filo solo. ¿Perdona? ¿Para qué compraste el cuchillo? ¿Para qué compraste el cuchillo, tío? O sea, es que lo compró para lo que lo compró. Porque la pistola era falsa, en principio. En teoría, la mano derecha de la alcaldesa le había dicho en la reunión, mira, en Amazon venden pistolas muy parecidas a las reales, pero que son falsas, cómpratela allí y te la llevas. Pero se fue a comprar un cuchillo.
De todas formas, toda la conversación, de verdad, la conversación en aquel restaurante, que insisto, fue a cargo del Partido Socialista.
Siempre según el secuestrador.
Exacto, debió ser de Horda o la Grande. En fin, Nacho Abad, insisto, la primera vez que la sección de sucesos dirime la campaña electoral, qué barbaridad.
Bueno, y lo que queda, por saber.
Y lo que queda, por saber. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Nosotros vamos a retomar un asunto que... no es exactamente el de Vinicius y los insultos que este jugador de fútbol recibió y cómo eso pues ha desatado un debate sobre si los estadios de fútbol son escenarios de racismo, sino más profundo. La pregunta sobre el racismo y más allá incluso de los españoles. ¿Somos racistas las personas? ¿Por qué somos racistas? Vamos a hablar de eso en la tertulia de chicos.